Cristina Zurita, muy buenas tardes, arrachaldeón.
Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Nuestra coach en este programa. La última vez estuvimos solos, nos faltó Aitor Aresti desde Bizitegi. Muy buenas tardes, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Juanme, Cristina.
¿Te acuerdas que
bien
dijimos?
Hallados.
Sí, ¿te acuerdas que dijimos, Cristina? Problemas de agenda, un hombre ocupado, tan ocupado.
Yo no sé, yo solo sé que Aitor, desde hace 5 años, 6 años que estamos todo el día en tertulia, cada vez le veo más guapo y más delgado. Yo no sé lo que hace. Le hemos intentado por todos los medios que nos diga su secreto, pero Juanma se resiste.
Es casi de lo primero que le he dicho. Cada vez que te veo, estás...
Y nosotros a peor.
Tampoco es eso, Cristina. Tampoco es eso.
Exactamente.
Tampoco es eso.
Te ha invitado Cristina a que hagas algún comentario.
Exactamente. Pues la culpa la tiene el Pagasarri. Y el cha-cha-cha. Ah, no, ese no. Ese creo que no.
Hoy es un día muy especial. Hoy, martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Pues sí, hoy, como veis, vengo de morado, ahora me voy a la manifestación, que es a las 7, o sea que para allá voy con un montón de amigas, porque es la fiesta del compartir y de compartir desde la alegría, porque yo creo que cualquier situación de desigualdad siempre se puede compartir desde la alegría, ¿no? Y bueno, el de caminar juntas en un futuro que esperamos siempre que sea mejor. Y nada, y estoy en esa fiesta.
¿Es una fiesta?
Para mí sí. Hoy es una fiesta. Una fiesta dura porque está basado en mujeres que han muerto por unas condiciones muy complicadas. Ayer me preguntaban que si realmente la desigualdad existía y que si había influido en mi vida profesional el hecho de ser mujer. Y le contesté, si fuese hombre no me hubieras hecho esa pregunta. Es evidente que influye.
Buena respuesta.
Como es evidente, hace un año, año y medio estaba en desempleo y fui a la sucursal bancaria y me preguntó el director del banco. Digo, pues no sé, estoy en tránsito, estoy ahora mismo en el paro. Entonces, ¿qué digo? Tus labores. Y yo pensé, eso no se lo dices a un hombre. A un hombre que está en tránsito, que está sin trabajar, no le dices que se ocupa de sus labores. Caemos y caemos y caemos, ¿no? Pero bueno, vamos caminando juntas y a mí, yo quiero hablar hoy de muchas cosas, pero sobre todo hoy traigo historias de mujeres valientes. Mujeres que luchan cada día y con frente alta, que ponen muchísimo esfuerzo en hacer un trabajo excelente, que cada día más se... ponen el acento en ese trabajo, en formarse, en su autoexigencia y que a la vez llevan sus casas. Aunque es verdad que cada vez más en el cuidado de los hijos los hombres se han incorporado, también es verdad que el cuidado de nuestros mayores casi se lleva en exclusividad por las mujeres, ¿no? Y es, bueno, pues caminos que se van andando y sobre todo las contradicciones. Pero bueno, ahí estamos.
Pues es una celebración, decías, ¿no? Pues claro que es una celebración. Y es una celebración, a pesar de lo que se está reivindicando, como decía Cristina, por el hecho de que ha aunado tantos esfuerzos y tanta gente y tantas voluntades este día, esta pelea, que creo que es digno de ser celebrado, ¿no? Creo que es la revolución del siglo XXI, creo que es la filosofía del siglo XXI, creo que lo que se está reivindicando cae por su peso, creo que la ética de los cuidados, que están aportando un montón de miradas diferentes a la realidad que tenemos, y creo que es para celebrarlo. Yo creo que esta época pasará a la historia como la revolución de las mujeres, ¿no?
Sí, y además hay que celebrar los hombres que acompañan. ¿Os acordáis que hemos traído aquí a Richard Bacete con Nuevos Hombres Buenos? La compañía masculina y el punto de vista masculino es fundamental. Y además siempre, como digo yo, todos estamos en las contradicciones que vivimos. Vivimos en una sociedad de patriarcado que no solo ha perjudicado a las mujeres, también perjudica a los hombres en muchas cosas, que les ha impedido durante mucho tiempo, desde manifestar sus emociones hasta limitar el cuidado de sus hijos. Y en esa construcción hacia un mundo distinto y mejor estamos todos, y ya digo con mis contradicciones, yo ayer hablaba, ¿no? ¿Qué es la contradicción? A mí tengo una contradicción, por ejemplo, como madre. Cuando veo a mi hija salir por la noche, tengo la... se me pasa por ese deseo, esa fugacidad, ¿no? El pensamiento de decirle, jo, ¿cómo llevas con esa ropa, hija? El miedo de que la pase algo, ¿no? pero siempre prima el sentido de que tengo que educar a mi hija para que sea una mujer libre y que mi miedo es mío. Entonces tengo que primar esa historia y solo le puedo al final apelar a la prudencia. Sé prudente. Pero esa misma contradicción que nos pasa en eso, día a día, incluso poniendo mucha conciencia tenemos, porque ayer hablaba con otras amigas, ¿no? Somos mujeres independientes económicamente, intelectualmente fuertes, pero al final tenemos una creencia instalada en nuestro ADN, que además tiene muchas repercusiones, de que es un hombre el que te tiene que llamar para pedirte una cita. Y sigues esperando que te llamen. Y vale, un día te atreves y lo haces tú, pero al final eres juzgada por eso y hace que todo el remolino de emocional se distraiga. O sea, es como muy sutil todo, ¿no? No sé si, Aitor, tú como hombre, ¿cómo has vivido eso?
Sí, sí, es verdad. Sí, quiero decir que todos tenemos presiones, ¿no? Incluso con lo de la cita, pues los hombres también las tenemos, las presiones. O sea, se espera del hombre que sea el que tome ese paso y el que... Y bueno, y no dejan de ser requerimientos de una sociedad que ha hecho unos estándares y unos roles que hemos ido asumiendo sin... muchas veces sin darnos cuenta la mayor parte de las veces y que después vamos reproduciendo y nos generan esas contradicciones internas, ¿no? de las que hablas. Y bueno, pues realmente pues es así. Yo creo que hoy me gustaría y lo deseo porque cada vez además lo veo más en la manifestación, cómo cada vez más hombres participan en la misma, porque creo que la reivindicación por la igualdad de los derechos no solamente tiene que ser tarea de las mujeres, sino tiene que ser tarea de los hombres. Con el tema de la violencia de género, pues ocurre tres cuartos de lo mismo, ¿no? Nos tenemos que incorporar de una manera mucho más activa, por supuesto, a las tareas, a los cuidados, a todo ese tipo de... digamos, no a las tareas productivas, sino a las reproductivas, ¿no? Y bueno, pues, pero también a las reivindicaciones también, ¿no? O sea, decir que no nos dé vergüenza decir que somos feministas, no nos dé vergüenza decir que valoramos y creemos que hemos tenido olvidado todo el tema de los cuidados, que es una cosa importantísima, que es una cosa solidaria y que, por lo tanto, bueno, pues es que es nuestra revolución de estos tiempos. La verdad es que yo lo vivo así, lo creo así y creo que cada vez más gente lo hace y creo que...
¿Qué es lo que o en dónde se ha avanzado en los últimos años? Porque en los últimos años cobra especial relevancia esta celebración del 8M. Las movilizaciones han sido masivas, miles de mujeres, también hombres que se incorporan con el paso del tiempo. Hay una referencia de un 8M que fue el que dio un impulso histórico a todo este movimiento. Pero en el tiempo, concienciados estamos y concienciadas estamos. Hay campañas diversas, hay llamadas, hay invitaciones a... ¿Qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que queda por avanzar? Ya sabemos que queda mucho. La brecha salarial, puestos de responsabilidad en empresas, cargos directivos, pero en el día a día, en el trato también, ¿no? En las relaciones personales.
Pues mira, últimamente yo hablaba con mujeres, bueno, ya sabéis que llevo, a veces trabajo con mujeres en terapia y tal, ¿no? Uh-huh. Para mí lo más importante es lo que hoy decía una compañera, que hemos dado luz al no pasa nada. Y me explico, estoy en el metro, me mete alguien mano, pero bueno, al final no ha pasado nada. Me acorralan unos hombres en una playa, al final viene alguien... Y no digo nada porque al final no ha pasado nada. Me meten mano en el cine y no ha pasado nada. El vivir con la agresión y no darnos cuenta de ello. Y en eso, o sea, yo digo yo misma, a mí, no sé si lo he contado alguna vez aquí, a mí me acorralaron en Madrid 11 chicos de 16 años y me empezaron a meter mano en una calle a las 5 de la tarde. Y como no pasó nada, nunca fui a la policía. Ahora con mis ojos dije, pero bueno... Ese no pasa nada, ese incorporar a tu vida diaria ciertas cosas, ciertas agresiones. Entonces yo creo que ahí sí que ponemos luz, porque sí que pasa. Y no solo pasa trabajando con mujeres, no solo pasa porque en aquel momento no pasa nada, sino porque en el historial del inconsciente esa violencia, esa indefensión se queda grabada y al final se produce en muchos casos una disociación afectiva en su vida diaria. Y eso, ese no pasar nada, yo creo que es para mí, en los últimos años, es lo que más he puesto blues, porque además es una luz a un sitio muy oscuro, porque las violencias, pues la violencia de género fuerte y manifiesta está ahí, hay una concienciación muy fuerte, hay una concienciación muy fuerte en el tema en los temas laborales, pero esto es un tema muy sutil, porque realmente pues no ha habido algo muy duro, digo entre comillas, cuando me zafio de alguien que me persigue por la calle porque oigo unas pisadas, no ha pasado nada. Es eso, para mí, ¿eh? Para mí es donde todavía hay que... Se ha avanzado mucho, pero nos ha costado poner conciencia que sí que pasa.
Para mí hay dos grandes temas pendientes, ¿no? Porque, bueno, pendientes están todos. Quiero decir que es verdad que existe brecha salarial, es verdad que hay menos mujeres en puestos de responsabilidad, y es verdad. Pero también es verdad que cada vez son más están demostrando muchas más cosas las mujeres, están acaparando ya cada vez más sitios de responsabilidad. Creo que eso es una batalla que no hay que justificar con eso del tiempo, con el tiempo llegará, porque no lo podemos permitir, pero sí que yo creo que ya existe una concienciación, por lo menos pues bastante masiva, ¿no? Para mí hay dos cosas que todavía quedan muy pendientes. Y es, por una, un poco, es una derivada de lo que ha dicho Cristina, por un lado es el tema del miedo, o sea, que la mujer todavía tenga que tener miedo, pues eso, a las relaciones, a ir pasear sola, a un montón de cosas. Yo creo que eso es terrible, o sea, y no hablamos suficientemente de ello, por un lado, y por otro lado es el tema de los cuidados. O sea, es verdad que a pesar de que... es verdad que cuando estamos hablando de personas mayores, normalmente hay todavía los hombres nos hemos incorporado poco. En los temas laborales se ve, yo lo veo permanentemente, en una entidad, digamos, muy feminista, además, donde todo el tema de los temas de género está muy, 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 muy mirado. Pero aún así, ¿quiénes son los que se cogen las reducciones de jornada para cuidados de personas mayores, para cuidados de los niños, para cuidados... Y más, como decías, más para el tema de los mayores. Pues siguen siendo las mujeres. Se espera que esa sea una cosa que de una forma espontánea lo vayan asumiendo las mujeres y todavía ahí no nos hemos llegado a incorporar. Y yo creo que ese es un tema... Y además no creo que esté interiorizado. Así como sí que creo que bueno, pues hoy sí que entendemos que las competencias de las mujeres son tan grandes o más que las de los hombres en infinidad de campos, en todos los campos, en infinidad, no en todos, pero y eso ya más o menos está masivamente asumido, o por lo menos una gran parte de la sociedad, pero creo que todavía el tema de los cuidados no, y el tema de lo de que las mujeres puedan ir por el mundo sin miedo, o sea, eso creo que eso sería la conquista con mayúsculas, negrita y subrayado, ¿no?
Para mí la tercera revolución pendiente, que ni siquiera o poco está visualizada, es que vivimos a día de hoy en un mundo construido, tanto en lo económico como en lo laboral, como en lo personal, muy del patriarcado. Y falta la visión femenina. Vivimos viviendo en un mundo de competitividad en las empresas, tanto interna como externa, a pesar de la insostenibilidad del sistema, porque hemos visto que es insostenible esta competitividad. Y eso es un mandato muy masculino. Yo creo que faltan los valores y la receptividad y la presencia de la mujer, que es la tierra, en esa situación, ¿no? Creo que sí, las mujeres nos hemos incorporado, pero con los patrones y mandatos establecidos, ¿no? Porque es la única forma de poder hacerlo. Y ahora queda la siguiente revolución, que es revolucionar el sistema. Revolucionar un sistema en el que nos hace jornadas que son muy competitivas. A veces me preguntan, ¿por qué las mujeres no se incorporan más a los puestos directivos? Digo, pues porque las reuniones son a las 7 y a las 8 de la tarde, en la mayoría de los casos. Porque los grupos son muy cerrados. Porque cuando hay reuniones de empresarios, se reúnen entre hombres a las 8 de la tarde. Y entonces nunca entra una mujer, porque como son amigos entre ellos, los grupos de poder en todos los sitios son así. Entonces, excepcionalmente, entra alguna mujer, porque es presidenta del Banco Santander, que ella misma al principio decía que no había feminismo y ahora se da cuenta que sí, o sea, que no había machismo, se da cuenta que sí, porque a pesar de estar tutelada, habló... Hace poco vimos las imágenes, no me acuerdo de quién era, un presidente de África, que llega y saluda a todos los primeros ministros, pero a la mujer que está a la izquierda, que era presidente, parece que era de
Ursula von
der Leyen, sí.
La deja ahí. O sea, es que está ahí y es como, no, existe igualdad. No, no existe la igualdad, está ahí todos los días, ¿no?
Sí, cuando he hablado yo antes, hablaba de la revolución de la filosofía feminista. Yo creo que gran parte, una de las aportaciones más importantes, es el tema de la ética. Antes hablábamos de la ética de la productividad, que es la que ha dominado pues en toda la filosofía, incluso ya no solamente en la práctica, a la ética de la reproductividad, ¿no? Quiero decir, la ética de los cuidados, va un poco en esta dirección, ¿no? O sea, tenemos que cambiar, está claro que tenemos que cambiar los paradigmas de esta sociedad, está claro que no funciona, y yo sí que tengo, si de algo tengo esperanza, es que justamente el feminismo pueda aportar en este sentido una visión diferente a todos los temas sociales, claramente.
La otra parte de diálogos va dirigida a otro asunto. Pasamos de esta revolución pendiente a una guerra, a una invasión, a un ataque, a una operación militar especial, como dice Putin. Esta situación de guerra que estamos viviendo, hoy es el día número 13 del parte de guerra. ¿Cómo estáis siguiendo, como todos estamos siguiendo, las noticias? Las imágenes demoledoras, reitero que a mí me parece todo esto, y lo trato de resumir de esta manera, dantesco. La verdad es dantesco. Las muertes, los miles de desplazados, la destrucción de...
Te voy a contar la historia de una mujer ucraniana que acabo de acompañar y que ha estado con ella en mis equipos, que creo que puede ser como ejemplo de lo que está pasando. Esta mujer, ingeniera, licenciada además en matemáticas, tenía una empresa en el norte de Ucrania, que se dedicaba a la construcción. Los rusos le pidieron que hiciese una construcción. Ella, por ideales, se negó. Y a la semana estaba quemada su coche y el hangar en el que tenía toda su maquinaria. Decidió volverse aquí y hace 2 años que pidió el asilo, el derecho de asilo, que estaba en trámites porque, evidentemente, pues era muy difícil probar esta situación. Ha intentado durante 2 años trabajar como matemática, como ingeniera, no lo ha conseguido. Y yo la he acompañado dándole competencias y habilidades porque está haciendo un curso de charcutería. Para empezar a ser charcutera, tiene 62 años, es una mujer brillante y antes, cuando estalló la guerra la semana pasada, lo único que hacía es hablar con su hija de 28 años que había decidido que se quedaba en Kiev luchando por su país. Ha conseguido, eso sí, que al día siguiente le llamase la policía para tramitar su derecho de asilo, que todavía no saben muy bien cómo hacer, porque como es de las pocas que acaba de llegar, la están llamando y no saben qué trámite seguir. Pero creo que ese es el ejemplo de que une las dos cosas. Una guerra que es invisible al principio, porque parece que hasta que no se hay una declaración, y una realidad, ¿no? Que es la realidad de gente que tiene que ir y que tiene que empezar su vida desde cero. Y ese es el cero, ¿no? O sea, mujer con un potencial impresionante haciendo un curso de charcutería. Que ahora empieza las prácticas, empieza a trabajar, me parece que en el BM de charcutera.
Tremendo.
Sí, tremendo. Yo a mí lo que me sorprende, yo creo que tenemos que repensar un montón de historias, y yo lo uno también con el discurso anterior del feminismo, ¿eh? O sea, tenemos que repensar nuestra sociedad, tenemos que repensar todo. Es increíble que la motivación, al menos la expuesta, para iniciar la guerra o la acción militar, ese eufemismo putiniano, ¿no? Pues haya sido una cosa tan pequeña como el reconocimiento de Crimea, no sé qué. O sea, que decir, bueno, empiezan las adhesiones, las no sé qué, las denuncias, y de repente empieza aquello a estirarse, amenazas de conflicto nuclear. O sea, digo, Dios mío, o sea, pero por una una tontería. ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, que decir, además no reculamos, ¿no? O sea, yo sí que lo veo con la filosofía de la competitividad, con la del, no sé, la del poder, la del fuerte, o sea, y por un lado y por otro lado, que a mí me habéis oído ya en esta misma tertulia también, que siempre digo, una cosa que tenemos que repensar es el tema de la democracia. No es posible, yo estoy asustado a veces cuando veo a los líderes mundiales elegidos de forma democrática, pues la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Decía, no me acuerdo quién, pero que me gustó mucho la frase, decía, que la diferencia entre los hombres y los animales es que un animal no pondría al más tonto al frente de la manada. A veces los hombres, las personas, el ser humano, no sé lo que estamos haciendo, la verdad.
Al más tonto o al más útil para los intereses.
Claro, sí. Hombre, no al mejor.
Exacto, es que el control de los medios es lo que realmente es lo que realmente hace que se ganen las elecciones. Igual ahí es donde está la partida, ¿no? En el control de los medios de comunicación, de las formas de difusión. Bueno, Putin hace mucho tiempo, es decir, que es que fue elegido democráticamente, su forma de elegir está muy cerca, muy lejos de la democracia.
Ah, sí, claro,
cuando
sí,
hay coacciones y como con muchos otros líderes, ¿no? Para mí es un loco útil, como hay muchos, aunque no tenga hay muchas enfermedades que no tienen un diagnóstico, no sé cómo explicar, de enfermedad mental, pero que existen, ¿no? Uh-huh. Y como hay algunos otros, son presos del narcisismo, como hemos visto muchos de ellos. Estaba Hitler, pero ha habido mucho. Está Stalin y estaba el anterior presidente de Estados Unidos, que ahora Donald Trump. O sea, es que ha habido muchos presidentes con un narcisismo impresionante. Y ahí sí que van a pelear y que son capaces, como decían ayer, ¿no?, las mujeres rusas. Yo conozco muy de centro el servicio militar obligatorio ruso porque tuve la ocasión de trabajar con ellos hace 25 años, que son 3 años de servicio militar obligatorio en que nadie sabe de su familia dónde están. Los llevan y directamente desaparecen. Y las madres rusas decían, nuestros hijos han sido engañados. Ellos decían, nosotros no sabíamos que veníamos a la guerra. Es que luego los estamentos internos son muy fuertes y muy poderosos. Yo te digo, estuve colaborando en la Organización Europea de Soldados Forzosos hace ya tiempo, en el año 97, con ellos y cómo era su servicio militar obligatorio, cómo estaba el sistema de defensa ruso y era de ponerse la piel de gallina. Y por lo que veo no ha cambiado mucho, porque soldados que no siquiera saben dónde van.
Sí, ciertamente, digamos, cualidad o calidades de democracias, pues hay infinitas, ¿no? Pero hay que repensarla en cualquiera de los casos, yo creo.
Volviendo a la conversación que has tenido con esa mujer de Ucrania, que ahora puede encontrar un puesto de trabajo de charcutera en este supermercado, en esta marca, ¿qué palabra? Tú has escuchado lo que te ha contado y te habrá contado, y será un testimonio profundo en el contexto de esta situación revuelta. ¿Qué palabras se pueden dar desde aquí? No sé si son palabras de cariño, palabras de ánimo, o es la escucha lo fundamental en estas historias rotas.
Ella era alumna mía. Yo le estaba dando clases de habilidades sociolaborales para su mundo de charcutera y casualmente pues ha estallado la guerra. Yo creo que al final, como a todo ser humano, por cierto, súper generosa esa mujer, es que además voy a ponerla, se llama Natalie. En ese grupo había un chico de 18 años que había cruzado el estrecho con 15 y la había puesto como hijo suyo, lo había amparado como hijo. Y el otro día traía mandarinas y decía, coge, porque sabía que tenía necesidades económicas. Entonces, cuando la generosidad sigue más allá, y ella decía que había otra familia que estaba parando a su hija y decía, yo amparo a los hijos que tengo aquí. Entonces, a mí eso me pareció muy tierno, que a veces no acogemos a la gente que tenemos al lado. Buscamos sensibilidades muy lejos cuando hay guerras que están aquí al lado, en la vuelta de la esquina. Pasa que solo se pone en luz cuando estalla la guerra en Ucrania, pero esta mujer lo estaba haciendo hace 15 días. Lo que más habla de ella es, pues como todas las personas que ven un conflicto, tienen miedo de sus seres queridos, de todos esos rincones que todos tenemos y que imagino que en su país existen y que tienen miedo que se destrocen, de todo el dolor que eso ampara, del hambre y las necesidades, y que ahora mismo pasan 15 días o un mes y en el que todos estamos muy concienciados, pero dentro de un año esas personas estarán en campos de refugiados, sin trabajo, viviendo en la miseria y con sus vidas directamente aniquiladas en todos los sentidos, sin recuerdos, sin memoria y con muy pocas posibilidades, ¿no? Siempre nos dan mucha ternura los niños, que ven en sus impactos sus ojos y el miedo que ellos tienen y bueno, pues cómo todo se puede llevar, cómo se puede llevar hacia adelante una desolación, pero yo creo que al final lo único que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito es apoyar, acompañar y ahora voy a ser muy cursi y repartir cariño y amor.
Yo me gustaría ligar el mensaje al 8M, ¿eh? Al día al que estamos. O sea, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cuidar de la gente. Cuidar de la gente y cuidar de la gente. Cuidar del prójimo, de los que tenemos al lado, que eso es lo más importante. Y además, hacerlo extensivo. O sea, ahora estamos... Bueno, no, que creo que pocas cosas hay más trágicas que el tema de tener que abandonar tu tierra, tus familiares, tu entorno, ¿no? Porque tienes que ir por diferentes cuestiones, por cuestiones políticas, por cuestiones de guerra, por cuestiones económicas, por cualquiera. Y me gustaría también que, pues bueno, pues que esto nos sirva también para trasladar el mismo pensamiento que estamos haciendo con los ucranianos, que me parece que es maravilloso, y la solidaridad y esto que ha desatado entre toda la población, pero que es la misma tragedia es la que pasan los sirios, la misma tragedia es la que pasan las personas que vienen del Magreb o de la parte subsahariana, y por lo tanto pues eso, son situaciones en las cuales las personas abandonan su estado habitual, sus familiares, sus economías, sus tierras, sus culturas, ¿eh? Y por lo tanto, pues eso, y eso es trágico.
Mira, yo voy a cerrar con dos cosas, a ver si me dejas, Juanma. Una letra que me encanta, dice que hoy me lloran las letras de las canciones. Hoy me lloran las letras de las canciones de la violencia que hay desatado en el mundo, y ojalá mañana me florezcan en estas letras un mundo más igualitario y más justo para todos. Y si me permites, me encantaría que pusieses una canción que me gusta mucho, que es Tu nombre, de María Ruiz, que dice, acaba diciendo, tu nombre es el mío, yo soy todas las mujeres que hay en el camino, soy la niña que juega princesa y la mujer que me espera en la cocina.
Lágrima que aguardan los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad.
Pues con esta canción, Tu nombre, de María Ruiz, terminamos diálogos. Cristina Zurita, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanma. Os espero en la manifestación, ¿eh?
Uh-huh. Aitor Aresti, gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Martín.
Se mira en la tierra, somos la ventana de la calle, baile de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra, mi espejo. Estás viva en el cristal, no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que pesan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Vas a ser el aire que abre paso en un rincón del pecho, la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. Vas a ser la calma, el piano que acompaña la canción, rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Semilla en la tierra, somos la ventana de la calle, baile de salón.